Ayer mismo, Rusia lanzó el que ha sido uno de los mayores ataques aéreos de la guerra contra la capital de Ucrania, Kiev.
Anoche, Rusia lanzó un ataque combinado masivo que duró casi 10 horas. Se utilizaron 18 misiles, incluyendo balísticos, y alrededor de 400 drones de ataque, de los cuales casi 200 eran Shaheds. Se trata de una clara escalada del terror por parte de Rusia. Cientos de Shaheds cada noche, ataques constantes y ataques masivos contra ciudades ucranianas.
El ataque ha durado más de 10 horas. E imagina solo por un momento lo que es estar más de 10 horas bajo la tensión de pensar que en cualquier momento puede caerte un misil o puede venir hacia ti un dron explosivo sin esperarlo. Miles de ucranianos han tenido que pasar dos noches en refugios antiaéreos o incluso en el propio metro de la capital escondiéndose de las bombas. Pero es que ni siquiera eso ha evitado que al menos dos personas hayan fallecido y al menos una veintena hayan resultado heridas. Pero es que eso no es todo, porque ¿y si os dijera que la cosa todavía es peor? Porque, veréis, el ataque de ayer en realidad solo ha sido la continuación de otro más grande el día anterior. Han sido dos jornadas consecutivas de ataques masivos contra Kiev y otras ciudades alejadas del frente de batalla con las que Putin está queriendo lanzar un mensaje. Vamos a seguir con esta matanza hasta las últimas consecuencias. Tened mucho cuidado con lo que hacéis. Y es que en los últimos dos días, los rusos han lanzado contra Kiev y otras ciudades alrededor de 1.200 drones y 30 misiles. De ellos, casi 750 los lanzaron en una sola noche, y es la primera vez que Rusia lanza tantos drones suicida en tan pocas horas. Es simple y llanamente horroroso. Y muchos aquí os estaréis haciendo una pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que está pasando para que Putin decida atacar a civiles en las ciudades? Pues quizá esta noticia tenga algo que ver.
Otra enorme ola de drones impactó la capital de Ucrania antes de la reunión del ministro de Asuntos Exteriores ruso con Marco Rubio.
Moscú parece estar queriendo provocar a la administración Trump con una demostración de fuerza desmedida justo antes de la reunión del secretario de Estado con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. La verdad es que no sé muy bien qué pretenden con todo esto. Quizá quieren sentarse en la mesa con los estadounidenses mostrando una apariencia de fuerza que, en realidad, no es tal. Porque lo que han conseguido realmente con los ataques de los últimos días, al menos de momento, es que Trump gire su mirada todavía más hacia Ucrania y Zelensky.
I'm not happy with Putin. I can tell you that much right now, because he's killing a lot of people, and a lot of them are his soldiers and their soldiers mostly, and it's now up to 7,000 a week, and I'm not happy with Putin. We get a lot of bullshit thrown at us by Putin. For you want to know the truth? He's very nice all the time, but it turns out to be meaningless.
Trump parece que está cansado de Putin, y no es la primera vez en las últimas semanas que lo expresa abiertamente. Estas declaraciones que acabáis de escuchar tienen apenas tres días, y ojo, porque esta reacción del presidente estadounidense ya no solo se está quedando en palabras, sino que ya se está traduciendo en hechos que afectan en el campo de batalla ucraniano.
La administración Trump reanuda el envío de algunas armas a Ucrania tras la pausa del Pentágono.
De repente, Estados Unidos ha empezado a desbloquear, eso sí, de momento poco a poco, el envío de armas a Ucrania tras haber decretado una pausa. Una pausa que se anunció la semana pasada para, según el secretario de Defensa, evaluar los arsenales de armas que tiene Estados Unidos para revisar el apoyo que se envía a Ucrania. Pues bien, ahora Washington ha retomado el envío de municiones de 155 milímetros, también de misiles interceptores para Patriot y de cohetes guiados de precisión. De hecho, estas últimas, las municiones para las baterías Patriot, preocupaban y mucho en Ucrania porque son unas defensas aéreas que son clave para frenar los ataques con misiles balísticos de Rusia como los que han lanzado las últimas noches. La cosa es que como esta munición fue clave para la defensa de la base aérea estadounidense atacada por Irán en Qatar el mes pasado, se pensaba que la munición para este armamento iba a quedarse bloqueada, de momento, durante más tiempo para Ucrania. Sin embargo, al final no ha sido el caso, y Trump anunció el pasado lunes que seguirá suministrando armas a Ucrania, lo que por supuesto es una buena noticia a pesar de todo. Sin embargo, ahora vamos a ver lo que resulta más contradictorio de todo. Como sabéis, y con las presiones de Trump, hace tan solo unas semanas la OTAN aprobó un aumento del gasto militar entre gasto directo y gasto indirecto del 5% del PIB para todos los aliados. Se trata de un aumento que, como ya dijimos en otro vídeo, muy probablemente no se vaya a poder cumplir por problemas que van a tener las industrias de defensa europeas para poder dar abasto con la lluvia de encargos de armamento que habrá. Pero en todo caso, esto sí que manda un mensaje muy claro. Y es que, aunque no sea del 5% y quizá tampoco del 3,5%, los aliados de la OTAN van a acabar gastando mucho más dinero en armas. Lo lógico sería pensar que esto pondría nerviosa a Rusia y que le arrastraría a disparar todavía más su gasto militar. Un gasto que desde el inicio de la invasión de Ucrania ha crecido un montón. De hecho, ha crecido un 73% entre 2022 y 2025. Pues bien, resulta que lejos de lo que podríamos pensar, Rusia acaba de anunciar justo todo lo contrario, la primera reducción de su gasto militar desde el inicio de la guerra.
У нас вот и в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении.
¿Sorprendidos? Pues a ver, no me extrañaría. Esta noticia puede parecernos un disparate si nos pusiéramos en su lugar, porque ¿qué país en guerra decidiría recortar su presupuesto en armamento? Además, no hablamos de una guerra cualquiera, sino de un conflicto que ya deja cerca del millón de bajas. Esto nos hace saltar las alarmas y unas cuantas preguntas. ¿Acaso Rusia se está quedando sin dinero para sostener su invasión? ¿Por qué Putin anuncia una reducción del gasto militar justo cuando la OTAN promete todo lo contrario? Promete una inversión récord. ¿Está acaso el dictador ruso intentando presentarse como una víctima para recomponer su vínculo con Trump? Pues todo esto y más os lo vamos a contar ahora mismo. Pero antes, con la guerra arancelaria de Trump reactivándose y el conflicto de Ucrania en un momento clave, me están surgiendo importantes oportunidades de inversión. Por ejemplo, en momentos como este de incertidumbre, materias primas como el oro se están disparando. También lo hacen empresas ligadas al armamento o al petróleo, y divisas seguras como el franco suizo aumentan de valor. Si vives en Latinoamérica y quieres invertir en alguno de estos activos, la forma de hacerlo es XTB. XTB es la app de inversión con 20 años de experiencia que te permite invertir prácticamente desde todo el planeta. Está regulada por los principales organismos y más de 11 entidades alrededor del mundo, y sus cuentas son públicas y auditadas. Puedes invertir en más de 4.000 acciones, ETFs u otros activos ligados a materias primas, divisas o índices bursátiles. Lo bueno es que no pagarás comisiones por compraventa si inviertes menos de $100,000 al mes. ¿Qué me dices? ¿Te animas? Pues te invito a crearte una cuenta en XTB y empezar a invertir con el enlace de la descripción o con el código QR que ves en pantalla. Muchas gracias a XTB Latam por patrocinar este vídeo. Hablar de gasto militar en Rusia es hablar de un gesto financiero cargado de patriotismo, porque para el Kremlin la inversión en defensa no es una prioridad, sino un pilar estructural de su política de Estado. Después de todo, estamos hablando de una nación que dice estar constantemente amenazada, aunque luego sean ellos los que empiezan las guerras. En todo caso, antes de meternos de lleno en el tema del presupuesto militar, tenemos que tener en cuenta unos cuantos matices. Primero, hay que ubicar el presupuesto de defensa ruso en el contexto internacional. ¿Por qué motivo? Pues fijaos, representando un 6,3% del PIB en este momento, en cifras absolutas, no estamos ante niveles que sean tan altos como podría parecer. De hecho, durante casi todo el siglo XXI, tanto China como el triángulo Francia-Alemania-Reino Unido ha superado con creces las cifras de Moscú. ¿Cómo es posible que Rusia gaste tan poco en su ejército? Pues la respuesta es que Rusia siempre ha gastado mucho más de sus posibilidades. O dicho de otra forma, que si gasta aparentemente poco o menos de lo esperado, es porque en realidad no puede gastar mucho más, porque Rusia, a pesar de lo que cuentan muchos, no es un país rico ni avanzado comparable a Reino Unido o Alemania. Fuera de las ciudades, las condiciones de vida se asemejan más bien a la de cualquier país pobre postsoviético que a la que podamos encontrar en cualquier país europeo, incluso cuando hablamos de cosas básicas. Y es que, si miramos los datos, el PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo, que es donde más destaca su economía, lo que vemos es que sus cifras están muy por debajo del promedio del mundo desarrollado. Es un país agresivo en lo militar, de eso nadie duda. Pero su maquinaria bélica siempre ha sido un lastre presupuestario difícil de digerir. O dicho de otra manera, que el oso ruso está manteniendo una escala militar muy por encima de sus posibilidades. Y es justo aquí donde, cuando empezó la guerra, muchos imaginaron que Rusia tenía su talón de Aquiles. Al principio de la invasión ucraniana, y muchos lo recordaréis, varios analistas dijeron que una guerra de desgaste contra Moscú sería una verdadera estaca en el corazón de su economía de guerra, y más aún teniendo en cuenta las sanciones. Porque pensad que Rusia tiene más sanciones que Irán, Corea del Norte o Siria. Así que todo apuntaba que su economía no podría sostener un conflicto de larga duración. Pero entonces fue cuando el Kremlin sorprendió a todo el mundo. Porque a pesar de las señales de problemas en su economía, que sin duda existen, Rusia ha seguido funcionando más o menos normal durante más de 3 años sin que haya habido ningún colapso económico total ni inminente. Pero amigos, al final las fisuras se acaban haciendo agujeros, tarde o temprano. y las cosas podrían estar empezando a cambiar. ¿Una prueba de ello? Pues precisamente de lo que veníamos hablando, del recorte en el gasto de defensa de los próximos 3 años, que todavía no se ha cuantificado. Pero este sería un primer indicio de que Moscú necesita empezar a echar el freno. Y justo aquí, muchos os estaréis haciendo una pregunta. Si Rusia ha ido tan ahogada todo este tiempo, ¿de dónde ha sacado su músculo económico estos años? ¿Por qué justo ahora empieza a flaquear? Está claro que Vladimir Putin maneja los asuntos del Estado ruso a su antojo, y en los albores de la guerra, el Tesoro le respondió como si se tratara de uno de sus gastos personales. Porque cuando el líder necesitó cubrir gastos estratosféricos que estaban completamente fuera de la previsión, no dudó en ordenar a su gabinete que recurriera a los ahorros de la patria. Y diréis, ¿ahorros de la patria? ¿Qué es eso exactamente? Pues veréis, en Rusia, desde el año 2008, los excedentes de los ingresos energéticos se han estado acumulando en un fondo de riqueza nacional. Esto permitió a Moscú mostrar cierta fortaleza económica frente a temas estructurales como las pensiones. Y todo fue gracias al alto precio del petróleo y del gas que hubo durante aquellos años. La cuestión aquí es que, en principio, el gobierno ruso no tenía autoridad para usar ese dinero como quisiera. Y desde luego, no para financiar una guerra que el mismo Estado inició. Y a estas alturas ya imaginaréis lo que acabó ocurriendo. Desde el inicio de la guerra, una parte significativa de este Fondo Nacional de Riqueza se ha destinado al esfuerzo bélico de Rusia. Hablamos de una cuenta que concentra buena parte del ahorro de los rusos desde hace casi 2 décadas y que en solo 3 años... nada. Putin va y consume el 40% de su capital. De hecho, los activos líquidos del fondo, principalmente yuanes y oro, se han reducido drásticamente. O dicho de otra forma, que Vladimir Putin ha tenido que romper la hucha para financiar esta guerra. Y claro, esto está empezando a generar problemas que, a medida que pasa el tiempo, cada vez se notan más. Pero es que esto ni siquiera es todo, porque no penséis que el Kremlin tiró de ahorros y todo lo demás siguió como si nada. Moscú también ha pagado un coste social tremendo, y puede que este sea otro barranco que Putin quiera evitar cuanto antes. Cuando quedó claro que la contienda con Ucrania iba para largo, Putin no tardó en tejer un relato épico, o al menos eso pretendía, la idea de una agresión atlántica contra Rusia, para con ello justificar ante su gente por qué había tenido que sacrificar tanto y por tanto tiempo. ¿Os acordáis de eso? Marcas de ropa desapareciendo de los escaparates, cadenas de comida rápida echando el cierre, todo un símbolo de aislamiento y aún peor, decenas de miles de familias destrozadas por la pérdida de hijos, esposos y padres. Muchos lo asumieron con una mezcla de escepticismo y resignación. Total, mientras el frente seguía lejos de Moscú y San Petersburgo, la guerra se sentía como una cosa ajena. Pero en paralelo, la maquinaria militar empezó a rugir, y curiosamente, eso dio alas a la economía. La industria armamentística tiró del carro, y en los últimos 2 años el PIB ruso incluso repuntó. Hoy Rusia presume de una tasa de paro en mínimos históricos, pero, y aquí viene el pero de verdad, los salarios empiezan a flaquear, y la calidad de los empleos también, y eso ya empieza a escocer. La guerra ya forma parte de la rutina, del día a día de los rusos, pero no precisamente porque se despierten con el estruendo de los bombardeos. Lo que sí escuchan cada mañana es un ruido casi igual de angustiante.
Los bancos rusos temen una crisis de deuda a medida que la guerra presiona la economía. La demanda de personal por parte de las Fuerzas Armadas intensificó la escasez de mano de obra y que elevó los ingresos de muchos rusos, pero también alimentó una inflación acelerada que alcanzó un pico anual de más del 10%. Los funcionarios rusos siguen contradiciendo a Putin sobre la economía de guerra. Una crisis bancaria se avecina por el aumento de impagos que aún no se reflejan oficialmente, con préstamos problemáticos que podrían alcanzar los 47.300 millones de dólares, es decir, una quinta parte del capital del sistema bancario.
Al margen de quemar a mansalva fondos del Tesoro, el Banco Central ruso decidió abrir el grifo del dinero a lo grande. Una política monetaria expansiva, es decir, darle a la maquinita de imprimir billetes con el objetivo de tapar agujeros por aquí y por allá. Y el resultado ha sido tan sencillo como brutal. Entre 2022 y 2024, el agregado monetario se duplicó. Rusia imprimió billetes como si no hubiera un mañana hasta alcanzar una cantidad de dinero en circulación equivalente a todo lo que había antes de que empezara la guerra. O como diría Javier Milei, auténtica depravación monetaria. Y claro, este festival de papel moneda ha acabado pasando factura. Una subida generalizada de los precios, falta de previsibilidad económica, caída de la reinversión interna y un rublo mucho más débil. Como imaginaréis, todo esto ha ido creando un caldo de cultivo bastante peligroso. Un caldo que ya empieza a notarse en los sectores más vulnerables de la economía. Porque conviene recordarlo, Rusia, ya antes de la guerra, no era precisamente una potencia de ingresos altos ni una tierra de oportunidades. Así que este deterioro de la vida puede acabar dejando cifras de pobreza e indigencia que no tienen precedentes. Pero no penséis que esto es un problema para el Kremlin. No le quita ni por un segundo el sueño. Al fin y al cabo, Putin no gobierna gracias al amor de su pueblo, ni por supuesto por las papeletas de las urnas. Y en Moscú son plenamente conscientes de una cosa. Lo último que necesitan en mitad de este desastre bélico es abrir un segundo frente dentro de casa. La guerra ya no golpea solo la macroeconomía, sino también al bolsillo cotidiano. Y como si fuera poco, fuera de Rusia las cosas tampoco pintan bien para Putin, porque a toda esta tormenta hay que sumar un nubarrón más. Un mercado energético cada vez más hostil a las expectativas del Kremlin. Dentro de todo el arsenal de dinero que ha podido exprimir Rusia estos años de guerra, uno de los pilares fundamentales ha sido, como no, la continuidad de sus negocios energéticos. La realidad es que, pese a las sanciones y el castigo de Occidente, Moscú ha conseguido algo que muchos creyeron imposible: sustituir buena parte de la demanda europea de petróleo con nuevos clientes, clientes como China, la India o Turquía. Es verdad, con el gas no han tenido tanta suerte, pero aún así, aquí viene el matiz clave. Sí, Rusia logró mantener cierta base de exportaciones energéticas, pero no consiguió mantener los ingresos fiscales. O dicho de otra forma, conservó los barriles, pero perdió los billetes. Y este detalle es importante para entender cómo los supuestos amigos de Vladimir lo han exprimido como un limón. Porque, veréis, las exportaciones energéticas rusas hacia sus nuevos destinos se han sostenido gracias a una auténtica flota fantasma de petroleros, navegando bajo banderas opacas con el objetivo de esquivar controles financieros de Occidente. El problema, pues que China e India no son precisamente hermanitas de la caridad. Han aprovechado el apuro de Moscú para torcerle el brazo y exigirle jugosos descuentos en tarifas y fletes, con la excusa del riesgo de estas operaciones clandestinas. Lo que pasa ahora, y aquí viene lo importante, es que con los últimos cambios en el tablero energético, la situación amenaza con volverse insostenible. Este año los precios del petróleo y del gas han ido a la baja, especialmente tras el fin de las hostilidades entre Israel e Irán. Muchos recordaréis cómo, en medio del conflicto, Estados Unidos se apresuró con tener una disparada de precios negociando con la OPEP. Pues bien, todo apunta a que las cotizaciones energéticas se estancarán durante 2025. Y eso representa un golpe durísimo para las expectativas fiscales del Kremlin.
Los ingresos de Rusia por petróleo y gas caen más de un tercio en mayo. El Ministerio de Finanzas también elevó la estimación del déficit presupuestario para 2025 al 1,7% del PIB, desde el 0,5%, tras reducir en un 24% la previsión de ingresos energéticos debido a las expectativas de un período prolongado de bajos precios del petróleo.
Está claro que 2025 está siendo un año muy flojo para el flujo energético ruso, que resulta que es su última bala de plata para mantener el caudal de recursos en el frente. Y es que, llegados a este punto, podemos ver cómo Putin se ha ido quedando sin cartas. Ya se ha comido casi la mitad de los fondos de ahorro, la economía doméstica empieza a mostrar grietas y ni siquiera el flujo de caja energético parece dispuesto a darle un respiro este año. Visto lo visto, resulta lógico que Rusia contemple un recorte del gasto en defensa, aunque quizá no por decisión estratégica, sino porque simplemente no le queda otra opción, por mucho que Putin lo quiera decorar. Ahora bien, aunque los problemas financieros ya empiezan a ser un problema para el Kremlin, eso no implica que la guerra esté cerca de terminar, ni mucho menos que vayamos a ver una retirada de Rusia. Más bien, puede implicar todo lo contrario. De hecho, puede que en realidad Putin esté buscando cómo darle una vuelta a todo este asunto para mantener su ofensiva. Y sí, sé que puede parecer una idea contradictoria. ¿Cómo va a reforzar la ofensiva a quedarse sin dinero? Pero dejadme que os lo explique.
Quemando las naves.
Todo el contexto económico del Kremlin nos lleva a pensar que Rusia sí o sí tendrá que revisar su gasto militar. Sin embargo, Putin tiene una flexibilidad presupuestaria distinta a la que tendría una democracia. Y es justo aquí donde encontramos varias hipótesis sobre el futuro del gasto militar ruso, empezando por un feroz recorte en los gastos sociales del sector de defensa. Desde finales del año pasado, el gasto militar ruso para los próximos dos años comenzó a sufrir recortes importantes, aunque no directamente en el frente de batalla. Y es que el Ministerio de Defensa gestiona directamente una serie de servicios sociales para su propio personal que se nutren del presupuesto de defensa. Cosas como hospitales militares, escuelas, academias, universidades militares... Vamos, cosas que no están directamente relacionadas con el frente. De hecho, incluyen hasta programas de vivienda o pensiones y ayudas a viudas y huérfanos de soldados caídos. Pues bien, todo esto forma parte de lo que a veces se llama el ámbito social de las Fuerzas Armadas. Y sabiendo esto, supongo que ya veis por dónde van los tiros. Las partidas vinculadas a cooperación internacional, educación, salud y seguridad social serán las que reciban más recortes, y eso que hablamos en términos nominales. Porque con una inflación de entre el 7 y el 10%, el ajuste real del gasto social del Ministerio en Defensa será todavía más fuerte. Así que, sí, Putin ya tenía en mente una reducción del gasto militar, recortando todo lo que no afecte de forma directa al frente de batalla. Y ahora, tras su anuncio, muchos analistas piensan que estas partidas podrían sufrir todavía más. La estrategia rusa, en este sentido, es clara: ajustar sus cuentas para una guerra low cost, incluso asumiendo un alto coste social, con el único objetivo de mantener el acoso constante sobre Ucrania. Y lamentablemente, la tecnología militar moderna permite exactamente esto. Claro que en medio de este juego de números, cifras y presupuestos, ahora Rusia quiere presentarse como la víctima. Es más, os lo puede contar el mismísimo Putin.
Уменьшать расходы. Они планируют увеличивать. Так кто ведет себя агрессивно? Вот в этом же основа политики в сфере обороны и безопасности. Поэтому все эти их рассуждения по поводу того, что они собираются поднимать, пусть поднимают.
En fin, llegados a este punto, podríamos decir que sí, que el recorte en defensa de Rusia puede ser una realidad, pero esto podría no tener un impacto inmediato en el frente en Ucrania. Putin simplemente busca rediseñar su red presupuestaria para sostener una guerra de bajo coste, ganando tiempo mientras sueña con que Kiev se quede sin equipamiento. Todo esto mientras los fondos de pensiones, la vida diaria de los rusos y las condiciones de los propios soldados se deterioran cada vez más para mantener esta invasión. Veremos en qué desembocan exactamente estos recortes. Por supuesto, en cuanto se sepa más información, en VisualPolitik estaremos presentes para contarlo todo. Pero ahora, el turno es para ti. ¿Piensas que estamos ante un cambio de estrategia económica en el frente ucraniano? ¿O estamos ante las primeras muestras concretas de debilidad financiera del oso ruso? Déjanos tus opiniones aquí abajo, en los comentarios, y abramos debate. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y suscríbete a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Muchas gracias a XTB por patrocinar este vídeo y no te olvides de echarle un vistazo. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta pronto.